Hace unos días apareció por televisión una científica en el programa de Del Moro contestando, ¿no? Para llenarse de plata. Cuando Del Moro le pregunta qué hacía y para qué quería el dinero, la científica dijo: soy científica, estoy trabajando en temas de cáncer y esto es para continuar la investigación porque estamos muy mal de plata. Entonces, a partir de ahí surgió un montón de dudas de un montón de gente y hemos leído en las redes sociales, alguien a quien yo sigo hace mucho, que es Sandra Pita, que es doctora en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET, que siempre intenta explicar desde adentro del CONICET algunas cosas. Así que dijimos, que venga Sandra y que explique, si ella es la que sabe. Hola Sandra, buenas tardes.
Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gracias por invitarme.
Un gusto, es la primera vez que te veo sin arroba.
Sí, así es que verdad.
Veremos cómo hacemos. Vamos a empezar del comienzo.
Bueno.
¿Qué es el CONICET?
Bien de comienzo, ¿viste? Sí, es complejo el comienzo. Ajá. El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Uh-huh. Y básicamente el CONICET reúne lo que es la mayoría de los científicos que hacen investigación en el país. Si bien hay otras instituciones, concentra los investigadores científicos.
Este, el CONICET, es donde uh-huh. se hace la investigación en Argentina y es del Estado. ¿Toda la investigación en Argentina es del Estado?
Un altísimo porcentaje, yo te diría que es en torno al 80% o más.
¿Eso es en todos los países así?
No, en todos los países no es así. Hay países donde, por ejemplo, Corea del Sur o Estados Unidos, donde el aporte privado es mucho más importante. El problema acá es que el privado no ha tenido nunca tradición de inversión.
¿Por qué sucede eso? Porque ¿en qué ámbito el privado invierte en ciencia?
Bueno, el tema con invertir en ciencia es que es a muy largo plazo, muchas veces, por lo menos en las áreas claro. en las que trabajo yo o en las que trabaja Marina Simian. Son apuestas a largo plazo.
¿Quién es quien se presentó en televisión? Es ¿no?
La doctora Simian es la que se presentó en televisión. Son apuestas a muy largo plazo. Y son apuestas que a veces no salen bien, porque nunca se sabe si va a ser exitoso o no.
Que empiezas a investigar y empiezas a investigar.
Claro,
nadie te garantiza un resultado.
Exactamente. Okay. Entonces, bueno, en Argentina, lamentablemente, por diversas situaciones donde la economía siempre tiene esos altos uh-huh. y bajos, para un privado resulta un poco complicado invertir en algo a tan largo plazo. Quizá invierte, por ejemplo, en software, en la parte de TICs, de tecnología y comunicación.
Pero lo que ya está hecho.
Y lo que nosotros generalmente vemos cuando se nos acerca un privado, que no es culpa del privado, sino porque es lo que estoy describiendo, es que generalmente dicen, bueno, terminá de hacer la investigación y después cuando la tengas hecha, venís y nosotros nos las das.
Yo tengo que hacer la investigación, me sale caro, tengo que comprar tubitos y las cosas que van adentro de los tubitos.
Subsidios del Estado, te dicen, subsidios del Estado. Entonces volvemos a la foja cero.
O sea, desde que existe, desde siempre entonces, la investigación científica en Argentina, si no la hace el Estado, no la hace casi nadie.
No la hace casi nadie. La verdad es esa. Y si bien el gobierno anterior intentó promover la inversión privada con subsidios y préstamos muy blandos, etcétera. Digamos que no tuvo el éxito que debería haber tenido. El intento estuvo.
O sea, la plata la pusieron,
pero no dio los resultados que debería haber dado.
¿Y por qué?
Y es una gran pregunta esa. Muchas veces era porque en general esos dineros no iban a investigación, en realidad iban a otras.
¿Hubo mucho curro?
Yo no quisiera decirlo porque no tengo uh-huh. demasiadas pruebas, sí tengo algunas, pero sí hubo una parte que fue a investigación. Lo que uh-huh. ocurre es que muchas veces el producto de esa investigación no se ve en forma inmediata. Claro. A la ciencia hay que darle tiempo. ¿No? Y si uno piensa que fue un sistema que prácticamente fue destruido en el año 2001-2002 y que recién se empezó a reconstruir de alguna manera...
En el 2001, en el 2002, el CONICET estaba muy mal.
Estaba muy mal, estaba prácticamente por cerrar. Había muy poco ingreso, estaban todos... Los sueldos eran imposible vivir con esos sueldos. Uh-huh. Yo fui becaria en los años 90 y en los años 90 el problema era que era muy poca gente, los subsidios eran en dólares, estaba el 1-1, claro. rendían bastante más, pero era un núcleo muy, muy cerrado.
Ahora, vos decís, fui becaria, porque ¿cómo es el sistema de...
Claro, el sistema es primero hacer un doctorado. Es decir, lo digo en general porque sí. las trayectorias supongo pueden ser diferentes. Claro, claro. Hasta los años 90 había gente que ingresaba sin doctorado. No era necesario, era por trayectoria. Todavía hay gente que está sin doctorado. Pero a partir de los 90 se empieza a ser un poco más exigente. Entonces se exige un doctorado. Un doctorado normalmente lleva de 4 a 5 años.
¿Un doctorado es después que te recibiste?
Exacto. Una vez, primero te recibís y después haces el doctorado. El doctorado normalmente se puede hacer uno por cuenta de uno. O sea, yo conozco gente que lo ha hecho trabajando. Obviamente que eso te lleva 10 años.
Claro. Con lo cual los científicos son muy grandes.
Exacto. Ahora, el CONICET lo que hacía es da becas justamente para que uno haga el doctorado. Eso es un trabajo de 5 años donde uno prácticamente vive para investigar. Claro. Es así, es 24/7 en serio. Yo tengo anécdotas de mi época doctorales, o sea, donde los domingos iba a...
Estás estudiando e investigando todo el tiempo.
Claro, uno se recibe. Ahora, no le dan una beca a cualquiera tampoco. Es decir, para obtener la beca uno tiene que haber sido uno de los mejores promedios. Uh-huh. Es decir, con toda una serie de requisitos que son muy exigentes. Yo no digo que los mejores promedios sean los mejores, porque muchas veces no es así, obviamente. Pero es un sistema que es muy, muy exigente. Cuando uno ingresa, cuando uno obtiene la beca, hace esos 5 años donde lo único que puede hacer es investigar. Y a lo sumo puede ser docencia. En alguna época solamente docencia a nivel universitario. Después eso se modificó en estos últimos años, pueden también hacer docencia a nivel secundario.
O sea, la plata de la beca te tiene que servir para todo porque no podés hacer otra cosa. Ni por tiempo ni por trabajo.
Salvo docencia. ¿No?
Y además, ahí sí te llenas de plata.
Y aparte un cargo simple. Si vos tenés algo que supera el cargo simple, te lo sacan.
Cuando decís un cargo simple, ¿es una carga horaria de cuánto?
Es 12 horas, es 12 horas semanales.
Claro. O sea, 12 horas semanales de docencia es lo máximo que podés tener y todo tu trabajo de
investigación... No es lo máximo que podés tener, es decir, es lo máximo que te pagan. Vos podés tener un cargo con más horas.
Pero cobrás 12.
Pero cobrás solamente lo que corresponde a 12 horas, el resto te lo sacan.
¿Y para quién va? ¿Para el CONICET?
No lo cobras, no sabemos para quién va.
Digamos, en el sistema educativo, un becario del CONICET tiene hasta tanto dinero que puede cobrar
Y después se continúa con el investigador.
Okay.
Bueno, una vez que uno termina el doctorado, en regla general, antes, en los años 90 o principios de los 2000, con un doctorado era posible ingresar a carrera, que es un cargo permanente. ¿No? El doctorado,
una carrera en el CONICET es un cargo permanente.
Es un cargo permanente. El doctorado no es un cargo permanente. Es una beca que se da para que uno se forme como doctor.
Una vez que te doctoraste, podés entrar...
Acceder, claro.
Acceder.
Hay un concurso que es altamente competitivo, es bastante complicado entrar, se requiere haber tenido, cada vez se requieren más cosas. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel mundial? A nivel mundial, y que nos está pasando a nosotros, que cada vez hay más doctores y cada vez hay menos cargos permanentes.
Hacemos muchos doctores y después no tenemos dónde ponernos.
Exacto. Eso está ocurriendo
en el mundo entero. Supongo que en el mundo se ve aliviado porque pueden entrar a trabajar en lugares privados.
Exacto, porque pueden ir en los lugares privados, pero la situación está. En los años 80, por ejemplo, alguien con un doctorado que quería un cargo en la vida en el área académica, no era tan difícil conseguirlo. Hoy en día, en algunos países, los doctores, el 5% de los que intentan ingresar, ingresan. ¿Qué pasa entonces? Cuando la persona dice, bueno, no ingresé, pero quiero seguir haciendo ciencia, aparecen los postdoctorados. Los postdoctorados, uno sigue siendo becario, sigue estando en ese lugar precario, si se quiere, porque uno no tiene aportes, no tiene nada.
¿Más o menos cuántos años tiene para esa época?
Bueno, para esa época ya tiene entre 30 y 35 años.
Sin aportes,
habiendo estudiado... Salvo que tenga cargo docente, que no todos lo tienen, porque siempre se consigue.
Casi sin aportes, habiendo estudiado algo muy específico, además.
Muy específico, con lo cual es bastante complicado después ubicarse laboralmente.
Porque no sirve para ninguna otra cosa.
Claro, sí, en realidad sirve, porque en realidad, El doctorado en realidad lo que genera, lo que produce es una forma de estudiar y de plantarse ante el problema. Uh-huh. Para eso sirve, más allá de los problemas específicos, ¿no? De cómo encarar un problema y cómo resolverlo. Entonces, eso realmente es muy valioso.
Con un método científico.
Con método científico. Uno aprende a usar el método científico.
Ahora bien, hice el doctorado y
bien.
Antes de conseguir otra cosa, hago el postdoctorado.
Hago el postdoctorado. El postdoctorado son 2 años.
2 años más.
Bueno, actualmente, para ingresar...
Mis viejos ya no me mantienen, ¿eh?
Por supuesto,
y además... No quieren saber nada, dice, nene, largar un libro.
Además, son personas con familia, con hijos, claro. Bueno, con todo lo que implica tener esa edad y tener... Claro. Bueno, el problema es que uno hace el postdoctorado, son 2 años, y quizá tampoco ingresa. En el mundo, cada vez hay más gente haciendo sucesivos postdoctorados, 2, 3, para poder ingresar. Y hay gente que ingresa a los 45 años. Ahí recién empieza su vida laboral y estamos hablando de una trayectoria donde uno se destacó en el estudio, se destacó siendo doctor.
Sí, tanto público, como para poder, claro.
Y a los 45 años quizá la persona que no hizo nada de eso está un poco mejor que uno.
Este cuello de botella de todos los doctores que han estudiado tanto y que han estudiado gracias al Estado, gracias al aporte de toda la sociedad, han podido estudiar y gracias, por supuesto, a su enorme esfuerzo, llega un momento en que... Ok, ya hice todo. Y ahora me quedo con...
Ahora me quedo en la nada. Me quedo en la nada. Ese es el grave problema. Este problema, cuando se empieza a reconstituir con ICET, que eso yo se lo reconozco al kirchnerismo siempre, que Néstor Kirchner en ese sentido dijo, bueno, vamos a recuperar con ICET, con una visión...
Porque vos decías, en el 2002 no existía.
No.
Estaba a punto de terminar. Estaba extinguiendo. O sea, hubo una decisión política de que existiera.
Y la decisión política fue buena. Yo la apoyé y me pareció excelente. Entonces, ¿qué pasaba? Había una capacidad ociosa muy grande.
Claro.
Y ingresaba, toda la gente que se había postulado, por ejemplo, en los años 90, etcétera, ingresaba directamente.
Porque nadie había ingresado en el tiempo anterior.
Exacto. ¿Y qué pasaba? Empezaron a dar muchas becas. También una política muy buena de dar becas doctorales.
Con lo cual hubo mucho más dinero también.
Hubo más dinero. Uh-huh. Digamos que no aumentó tanto la inversión, pero con la misma inversión se hizo más.
Uh-huh. O sea, perdón, cuando decís más es con el mismo dinero, más gente podía investigar.
Más gente podía investigar, ¿no? En el año 2010 aproximadamente, cuando la primera camada de esos becarios doctorales empieza, esos que entraron en 2004, el 2005, empiezan a doctorarse.
En el 2010.
Ahí empieza el gran cuello de botella. Por eso, y la inversión no había aumentado tanto, porque siempre estuvo en torno, porcentaje del PBI, en torno al 0,35-0,40, que llegaba al 0,60 con los préstamos del BID. Y préstamos de otras instituciones internacionales.
El BID hace préstamos especialmente para...
El BID hace préstamos, ahora te explico la parte de subsidios, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando llega el momento, es el 2010, que empieza este cuello de botella, hay mucha gente que empieza a quedar afuera de carrera. Y ahí empiezan los movimientos de becarios, porque claro, hasta ese momento entraban todos.
Claro.
Que no significa que entraban malos, significa que que estaban bien formados y había capacidad, ingresaban.
Pero no había un plan a largo plazo a saber qué se hacía con esa gente.
Exacto.
¿Y esa gente lo sabía?
Esa gente, el gran problema fue ese, que nadie vio hacia el futuro el problema que se iba a dar con ese cuello de botella. Ajá. Entonces empezaron a generarse como programas para ubicar doctores, ¿no? Uno de ellos creo que era VOC-AR o una cosa así, pero en realidad nunca se hizo en serio y toda la gente pensaba
que... ¿Qué quiere decir que no se hizo en serio?
Y nunca se promovió. Vos entrabas a la página donde se suponía que ubicaban doctores en la industria y eran 4 ofertas, 4 uh-huh. ofrecimientos y muchas veces ni siquiera eran privados, sino que eran universidades. Y bueno, llegó un punto donde no todos podían entrar. O sea, lo que están diciendo ahora, que es verdad, los ingresos disminuyeron mucho, pero en realidad no venían ingresando todos. Ingresaban más que ahora, pero no ingresaban todos. Uh-huh. ¿No? Y creo que las cifras alrededor del 2000, del 2010 al 2015 entraban 600, 500, 600, 700. Obviamente que en el 2015 entraron 1000, porque era un año muy particular ese. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, ¿con qué trabajamos nosotros? Nosotros necesitamos dinero para trabajar. Y el dinero proviene de subsidios, de lo que se llaman... La palabra subsidio quizás suena mal en Argentina, ¿no? Pero es... En todo el mundo existen subsidios para investigación. Okay. ¿De dónde provienen esos subsidios? Bueno, en parte provienen del mismo CONICET, que son los llamados PIP, proyectos, no me acuerdo, plurianuales. Bueno, esos PIP son muy chiquititos, pero por lo menos ayudan a medio como que sobrevivir, subsistir, porque a nosotros nos evalúan cada año o cada dos años y en forma muy exigente nos evalúan. Entonces, claro, si no tenemos producción y nos evalúan por la cantidad de publicaciones que tenemos.
¿Quién los evalúa?
Nos evalúan las comisiones. En CONICET hay comisiones para distintas áreas. Dentro de las cuatro áreas principales hay comisiones...
¿Cuáles son las áreas principales?
Las áreas principales son sociales, humanidades, que es una, uh-huh, todas las áreas médicas de salud, las áreas exactas, química, física, matemática, y las áreas de ingenierías, uh-huh, ¿no? En la cual estoy yo, porque soy biotecnóloga, entonces claro, entro ahí. Y después hay un área que es tecnología, que es como transversal.
Y cuando vos decís, nos evalúan. Nos evalúan los distintos trabajos, supongo que con un nivel muy alto, digamos... ¿Qué es lo que te evalúan? ¿Vos presentaste un proyecto y ese proyecto es lo que se te evalúa?
Ese es el gran tema, de cómo nos evalúan. Uh-huh. A nosotros nos evalúan fundamentalmente por lo que publicamos. Y tienen que ser publicaciones en el extranjero, en revistas de alto impacto. Es decir, no publicamos en cualquier lugar. Ajá. Tenemos que publicar por lo menos en las áreas exactas, ¿no? Uh-huh. Las áreas sociales tienen otros paradigmas, pero también son muy exigentes. Nosotros tenemos que publicar en inglés, en revistas de alto impacto, en el extranjero. Es así. Porque si no...
¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo hacen eso?
Bueno...
Tiene que ser un trabajo buenísimo para que...
Y escribimos, bueno, sí, uh-huh, publicamos. Uh-huh. O sea, de hecho, publicamos mucho. Es la única manera de subsistir dentro del sistema. Porque uh-huh, si nosotros tenemos dos evaluaciones que no están aprobadas, nos quedamos afuera del sistema. Nos echan.
Cuando entras en la carrera de CONICET... Uh-huh. No es que entraste para siempre.
No.
Si vos tenés dos trabajos...
Vos entras como asistente, que es la primera categoría. El asistente tiene un informe todos los años. Si vos desaprobás dos años consecutivos, podés quedar fuera de la carrera. Uh-huh. Después, de ahí en adelante, que los cargos, digamos, de adjunto, independiente, principal y superior, se informa cada dos años. Ajá. Si vos tenés dos consecutivos o dos desaprobados en un plazo de seis años, podés quedarte afuera.
Ahora, supongo que tiene que ser muy, muy transparente el sistema de evaluación, porque, digamos, de eso depende...
Ve mi cara, ¿no?
No, tu cara no se está viendo, yo les explico a los oyentes, puso una cara así. ¿Quedó claro ahora?
Sí, clarísimo. Pero
tiene que ser muy transparente el sistema de evaluación, porque eso depende que continúes o no continúes la carrera.
Exacto,
y cómo se conforme con el CONICET.
Digamos, yo voy a separar. Los evaluadores son personas que trabajan muchísimo, son pares nuestros, que son elegidos en formas que todavía no sabemos muy bien cómo son elegidos, porque son medio como seleccionados por el directorio, pero doy fe que son personas que en su gran mayoría hacen un trabajo de locos porque evalúan pero un montón de informes, uh-huh, y lo hacen a conciencia. Ahora, el problema es que no sabemos las reglas de evaluación.
¿Cómo no saben las reglas?
Y un año puede ser que te piden un paper, el otro año te pueden pedir dos, que seas de primer autor. Al año siguiente te van cambiando todos los años.
Pero no podés participar de un juego que no sabés las reglas.
Bueno, es lo que estamos nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo, que las reglas sean claras y publicadas, como se hace en todas partes del mundo.
Vos estás concursando, te van a evaluar una cosa que vos hacés, de la que depende que sigas trabajando o no, y no sabés cuál
es. Y no sabés las reglas. Antes de los informes, todo el mundo empieza en nosotros lo llamamos radio pasillo.
Es un chumerío.
Exacto. Radio Pasillo es, che, este año, en la comisión tal, ¿qué piden? ¿Piden dos? ¿Piden uno? ¿Piden uno de primer autor?
¿Y cuándo te enterás eso? ¿Cuándo te
enterás? Te enterás cuando te aprobás o desaprobás. O sea, es un sistema donde permanentemente...
O sea, la plata no es el único problema.
No, no. La plata es uno de los...
Es un problema, sí.
Es un gran problema. Pero el sistema en sí hay que reestructurarlo. Y la administración del CONICET hay que reestructurarla también, ¿no? Son muchos problemas que...
Sí, que hay dando, que hay dando, dando vueltas. Pero es interesante porque vos abrís una puerta que va por fuera del dinero y que tiene que ver también con el mecanismo interno del CONICET. Hoy el acento está puesto en este cuello de botella que vos decís que se armó.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero sí, también en el mecanismo en el cual se trabaja. Y creo que esa es la parte que la gente no entiende muy bien. La gente entendió como el que no está en el tema. Digo,
claro,
viste que sí, la gente es una entelequia rarísima.
Sí, 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 la gente.
La gente, ¿no? O el público, ¿no? Sí. Entiende que un paper es el producto de la investigación que en muchos casos está comprobado empíricamente y en otros lados simplemente es el producto de la observación, ¿no?
No, el paper es producto de una de un trabajo de experimentación, de investigación, que vos presentás a una revista de alto impacto, de impacto interesante en el exterior. Y hay revisores en el exterior que dicen, esto vale la pena publicarlo.
Claro.
Ojo, que el proceso de revisión de un paper puede llevar un año y medio. Porque va y viene. Porque...
Sobre una investigación que ya lleva un par de años.
Exactamente.
También.
Claro. Es decir, es todo mucho más complejo de lo que, lo que aparenta. Y la base de todo eso, la base de todo de nuestro trabajo es el dinero, son los subsidios.
Porque supongo que, yo lo dije medio en broma, los tubitos y las cosas que van adentro de los tubitos generalmente son cosas extranjeras que hay que pagarle en dólares.
Exacto. Y bueno, ahí viene el otro problema. Como el otro subsidio...
A cada rato me viene con un problema nuevo.
Y siempre tengo problemas yo.
Sandra.
Lo mío son los problemas. Algunas soluciones
se trata,
tengo.
Se trata de eso, sos científica. Entonces, digo, porque para plantear una investigación, supongo que primero tenés que hacer un presupuesto.
Exacto. Bueno, ¿cuáles son los subsidios nacionales más importantes? Es decir, los PIP que te comenté son subsidios muy chiquitos que son para subsistencia. Esos PIP dejaron de pagarse en forma regular a partir del 2012.
¿Dejaron de pagarse? ¿Qué, o sea...
Y no se demoraban en el pago. Sacabas uno en el 2011 y se suponía que tenías que cobrar los tres años, 2011, 2012, 2013, 2014, y resulta que lo terminabas cobrando en el 2014, 2015.
¿Y mientras tanto?
Y mientras tanto, no, nadie te explicaba qué estaba pasando.
¿Y lo que vos precisabas para investigar?
Muchas veces del bolsillo. Pero los subsidios grandes, los importantes, vienen de la Agencia Nacional de Promoción Científica.
Vamos a poner un punto acá,
sí,
porque son casi las 4 de la tarde. Estoy hablando con Sandra Pita, que es doctora en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET, y a quien llamamos para que nos cuente un poco cómo funciona el CONICET interiormente, cómo es el tema del dinero, y nos estamos descubriendo un montón de otras cosas que ocurren también dentro del CONICET que es interesante que tengamos en cuenta. Vamos al informativo de las 4 de la tarde de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Sandra. ¿Puede ser, Sandra?
Sí, sí, cómo no.
No te vamos a correr por esto.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Estamos hablando con Sandra Pita, que es doctora en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET, que nos está contando un poco de qué se trata esto del CONICET, este lugar que... en donde se hace la investigación en Argentina, casi el 80%, nos decía recién Sandra, de la investigación en Argentina es del Estado, hay poca participación privada, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo, y nos estaba contando también cómo se hace para entrar al CONICET y el cuello de botella que se produjo después que hubo muchos doctores que terminaron su doctorando y que después no consiguieron entrar a trabajar, porque uno de los pocos lugares que ofrece trabajo es el CONICET.
Exactamente.
Mismo. Y nos decía Sandra, además, el proceso de evaluación con dos publicaciones en revistas...
Nunca se sabe.
Ah.
Se sabe.
Claro.
Según la categoría, porque a veces te piden tres, a veces te piden... Y en la autoría, bueno.
Publicaciones en papers en revistas científicas importantes. Ahora, si podés hacer una publicación en una revista científica importante internacional, es porque sos bueno.
Y sí.
Con
y
lo
sí.
cual, el nivel del CONICET es bueno.
Es muy bueno. Es muy bueno. La verdad que sí. La verdad que sí.
Estas investigaciones que hace la gente que está en el CONICET, uh-huh. una vez que estudiaste, te recibiste, hiciste el doctorado y a veces el postdoctorado y entraste en la carrera y pudiste hacerlo, tenés que hacer una investigación sobre cualquiera de los temas en las cuatro áreas que se trabaja y esa investigación necesita un dinero.
Exacto.
Porque necesitas trabajar con Exacto. cosas.
Primero te quiero aclarar algo, porque yo veo mucho en las redes decir, estudian lo que quieren. Ojalá. Ojalá. Ojalá, porque tenemos que tener temáticas que son aceptadas, aprobadas y muchas veces no son las temáticas que nosotros desearíamos trabajar.
¿Quiénes aprueban las temáticas?
También las comisiones. Las comisiones.
Y el consejo, digamos, las comisiones del consejo.
Y no está mal que sea así, porque tiene que haber lineamientos, pero cuando yo leo, estudian lo que quieren.
Porque en un momento para desvirtuar el CONICET se habló mucho de. Hacen una monografía sobre el Rey León y cosas así.
Bueno, eso fue un ataque muy muy malo a las ciencias sociales. Primero empezaron a decir que todo lo que se hacía en CONICET era provenía de ciencias sociales, cuando pobre, ellos son el 20% de los investigadores y provienen de las áreas más disímiles, es decir, uh-huh. dentro de las áreas sociales hay desde psicólogos, educadores, sociólogos, antropólogos, es una variedad infinita.
Entonces, ¿hay psicólogos?
Claro,
¿qué hay ciencias sí. ocultas también?
No, ciencias
perdón.
Ocultas...
¡Basta, Bazán! ¡Basta, Bazán!
Perdón, es un problema mío.
Ese es un problema suyo, tal cual.
Entonces, hay es un área que es sumamente competitiva, porque nuclea, yo siempre digo, bueno, yo podría estar en el área de salud, porque soy farmacéutica también, podría estar en el área de química, pero estoy en el área de ingeniería porque yo tengo para elegir.
Claro.
En cambio, una persona que viene del área social tiene que estar compitiendo con... Uh-huh. Realmente tienes que ser muy bueno para estar ahí. Después se puede discutir cómo se eligen los temas y por qué,
Pero también frente a la obligación esta de, uh-huh. y ahí es donde me parece que hay que buscar siempre, de la evaluación en lugares de interés mundial, uno y veces debe competir, porque no solamente claro. es investigación, es competencia de
es
investigación.
Es competencia. Uh-huh. Es más, hay muchos temas que son importantes temas nacionales, que no se investigan porque uno no puede publicar afuera.
Bueno, estuvo con nosotros la semana pasada un investigador del CONICET sí. que estaba estudiando la incidencia del mate en el mal de Parkinson.
Ah,
y hablaba de que el mate, justamente, la yerba mate, no es algo estudiado de afuera.
No
tiene demasiado interés. Por eso decía justamente que estaba en la lista, la Organización Mundial de la Salud le había puesto en lista de productos que podían producir cáncer, hasta que un científico uruguayo dijo, lo que pasa es que nadie estudió que no.
Exacto.
Nadie hizo los estudios correspondientes. Se hicieron los estudios y ahora se empezó a estudiar y salió de ahí, ¿no?
Entonces las temáticas también están marcadas por las, digamos, lo que... No quiero hablar de colonización porque yo no creo en ese tipo de cosas, uh-huh. pero bueno, si uno va a publicar en una revista de alto nivel, sabe que hay temáticas que no las puede publicar. Te van a decir, mira, esto es para una revista regional y ahí CONICET te penaliza.
Con lo cual, interés específico del país quizás no puedan investigarse por este tipo
exacto,
de trabas.
Sí. Eso es uno de los problemas.
Si a mí me interesa estudiar cosas que son específicas de la zona, la yerba mate, por ejemplo, es probable que una revista inglesa no le interese.
Sí. No. Y no es un nacionalismo tonto, porque yo
no entro en eso. Pero, digamos, no importa a una revista, digamos, en términos de sociales, ¿no? El léxico utilizado en la época de la conquista cómo nuestra sociedad se inscribe dentro de la globalidad de las películas de Disney, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hay muchísimos ejemplos. Ahora, lo que yo quería volver es a la parte de financiación.
Estábamos con eso, diciendo,
porque
bueno,
los subsidios
vos tenés
grandes,
que hacer una investigación que te va a llevar 3 años.
Bien.
Ya lo sabes. ¿Cuánta gente trabaja en una investigación así más?
Bueno, según el área, las áreas nuestras requieren de equipos multidisciplinarios. Es decir, uno no puede solo hacer, no estamos en 1970, que uno solo podía con un microscopio hacer, ¿no?
No.
Acá se requiere, yo requiero de un bioinformático, requiero de alguien especialista en biología molecular, yo hago cultivo de tejido vegetal, gente, bueno. Decir,
¿5 o 6 personas?
Sí, en los papers vamos como 5 o 6, nunca uh-huh. somos menos de eso.
Okay.
Ahora, ¿cómo conseguimos ese dinero para hacer esa investigación? Bueno, la fuente más importante de subsidios, los subsidios más grandes, vienen de lo que es la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, la agencia, lo que llamamos nosotros la agencia.
La agencia.
Que depende de lo que era el Ministerio y ahora la Secretaría de Ciencia y Técnica. Uh-huh. Esos subsidios provienen de préstamos en dólares del BID y de otros organismos internacionales.
Ah, es plata que viene en préstamo de afuera. Que viene
préstamos
específico para esto.
Exacto. Uh-huh. Cuando entran, se especifican esos préstamos. Con lo cual, uh-huh, nosotros, cuando presentamos, hacemos el proyecto. Supongamos, yo hago un proyecto en el 2016, presupuesto. Presupuesto con los precios que tengo en el 2016.
Claro.
¿No es cierto? Bien. Y yo voy a recibir pesos. Y si sale el proyecto, que hay una alta probabilidad de que no sea financiado. Si el proyecto es financiado, recién lo voy a saber en el 2017 y recién lo voy a cobrar, con suerte, en el 2018.
Un presupuesto que vos hiciste en pesos en el 2016.
Exacto, exacto.
Mirá, te voy a spoilear, vas a perder plata.
Adivinaste.
No te va a alcanzar.
Adivinaste.
Yo no sé si, yo no conozco mucho el asunto, pero no te va a alcanzar.
Adivinaste. Bueno, en las épocas del kirchnerismo, el tema era la inflación, una inflación que no se sabía bien cuál era, porque ya sabemos lo que pasaba con el INDEC. Uh-huh. Después hubo una devaluación en el 2014, ahí también perdimos. Y bueno, en estos años lo que nos ha pasado es, bueno, lo que todos sabemos, lo que estamos viviendo, la inflación, la devaluación, y un presupuesto que uno lo había hecho para $20,000, que son más o menos los subsidios. Hoy en día no recibimos, o $30,000, hoy en día son $5,000, $6,000. Con eso no hacemos nada. Y no lo estamos cobrando, además.
Ah, ¿no están pagando?
No los están pagando, que fue por eso que la Marina fue al programa.
Ahora bien, vos pediste en lo que en ese momento $30,000, uh-huh, que supongo de una manera responsable era el presupuesto que habías hecho.
Sí, sí, porque además nosotros nos ocupamos de llamar a los proveedores, o sea, no tenemos secretarios que, uh-huh, nos hagan nada.
Ahora, de 5,000, de 30,000 que pediste, recibís tres años después 5,000.
Sí.
No podés hacer el proyecto.
Ah, las exigencias son las mismas, ¿eh? Igual
te,
tenemos que hacerlo.
Cuando te van a evaluar, es como si hubieras recibido los 30,000
en tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, te dicen, y bueno, un investigador tiene que tener la habilidad como para sortear estos obstáculos.
¿Sos Harry Potter o no, al final?
No, ¿y cómo se sortean el bolsillo nuestro? Que además nuestros sueldos están terriblemente
abajo. ¿Vos pones plata de tuya para las investigaciones?
Sí, sí, sí. Es más, en el último informe me cansé tanto que lo declaré como subsidio PITA. O sea, no le puse número porque
los científicos están subsidiando la ciencia argentina.
Pero hace mucho, ¿eh? No, ajá, es de ahora. Ajá. Ojo, no es de ahora. Hace mucho. Lo que pasa es que
¿por qué antes nadie se quejaba?
Y bueno, antes nadie se quejaba porque yo creo que había un estrés postraumático. Mira, ahí necesitamos un psicólogo. Yo creo que el sentir que CONICET iba a desaparecer, que la ciencia iba a desaparecer en Argentina, el 2002 nos dejó a todos muy, pero muy choqueados. Uh-huh. Y en la recuperación fue como que nadie se animaba a decir algo porque, bueno, por lo menos existía y por lo menos algo de dinero había.
No vas a hablar contra el tipo que nos salvó.
Exacto, no vas a hablar, así es, exactamente. Uh-huh. No se va a hablar mal de alguien
que parece poco científico.
Y ya pasa, para mí pasa a lo religioso, cosa que como yo soy atea,
claro,
eso.
No parece haber un espíritu crítico en eso.
Y no porque...
¿Qué es lo que esperamos de los científicos?
No. Y además, lamento decirlo, porque yo voté a este gobierno, yo no tengo problema en decirlo, este gobierno la verdad que no supo manejar el tema. No lo entendió.
¿Qué hizo este gobierno con el tema?
Lo dejó en manos de los que ya estaban. Lo dejó en manos de todos los que ya estaban.
¿Vos decís el ministro Barañao?
El ministro anterior, pero no solamente el ministro, todo el equipo del ministro que quedó. Todo el ministro. Mira, yo te voy a contar algo. Yo estoy concursando para un cargo en lo que es la secretaría, un cargo de dirección. Uh-huh. Bueno, me doy cuenta que todos los que están concursando son personas que están desde 2005. O sea que yo respeto mucho el aspecto técnico. Uh-huh. Pero hay un poco de renovación en áreas de, por ejemplo, información científica, de desarrollo e innovación. Debería existir. Uh-huh. Yo le diría, le hubiera dicho a este gobierno, bueno, fíjense si pueden incluir personas diferentes.
Este gobierno se desinteresó de la ciencia.
Se desinteresó por completo. Uh-huh. Nosotros no tenemos interlocutores, no sabemos con quién hablar. Cuando no cobramos los PICT, llamamos a la agencia y nos dicen, y no sabemos, no nos dan plata. Estamos esperando que vengan las partidas. Hay mucha gente que se fue del CONICET, de empleados de administrativos.
Que no fueron, que, se reemplazaron por alguien, digamos.
Se renunciaron o se fueron o lo que fuese.
Y vos decís, no hay interlocutor. Eso
no,
es lo
hay interlocutor, grave, no hay interlocutor. No hay interlocutor. Y además, bueno, está el tema de que gran parte del mundo científico, especialmente los que tienen más voz, son muy leales al anterior gobierno.
¿Y eso por qué sería un problema?
Y porque en el minuto uno que asumió Macri ya estaban diciendo que todo estaba mal. En el minuto uno.
No hubo colaboración.
No puedes decir que
pero
todo está mal.
El mundo científico no colaboró, digamos.
Y tiene, no colaboró y tampoco se buscó la colaboración. Se buscó un poco, pero no fue productivo.
Pero ¿cómo no funcionó eso si el encargado del área era el mismo?
Y no sabemos.
¿En qué momento se rompe eso? Porque entonces claro, el quien estaba a cargo del área no llevaba la batuta en el gobierno anterior.
Sí, llevaba la batuta, pero no sabemos muy bien qué ocurrió. Él tiene sus explicaciones. El ministro Balañao dice que todo el Estado se ajustó y que bueno, que CONICET fue el que menos se ajustó porque todavía sigue ingresando gente. Pero hay cosas que no tienen explicación, como esto de los subsidios y las tardanzas y
además,
las demoras.
Por lo que vos estás diciendo, si el subsidio es un crédito que viene del BID, esa plata viene.
Esa plata viene.
Esa plata está.
Esa plata está.
¿Y al BID no hay que rendirle cuentas?
Sí, al BID hay que rendirle cuentas. Y hace poco creo que hubo un grupo del BID que vino a hacer una auditoría. Pero no sé cómo salió.
El BID te da plata para que se la dé a los científicos. Los científicos no la están recibiendo. Alguien tiene que decirle al BID, che, BID, me parece que te están jodiendo.
Bueno, eso es algo que debería estar contestando el ministro Garañado. O el licenciado, creo que es licenciado Aguado, que es el que está a cargo de planeamiento.
Algunos mensajes que están llegando por la charla que estamos teniendo con Sandra Pita. Sandra es doctora en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET, y está contándonos a nosotros, los simples mortales que no sabemos la tabla del 8, de qué se trata trabajar en el CONICET. Dice Estela de Saavedra, excelente programa sobre el CONICET, gracias Estela. ¿En qué áreas propone la disertante modificar? ¿Qué se puede hacer? Te preguntan. Doctora.
¿Qué se puede, en qué área? Sí. En este momento CONICET está a la deriva. La parte administrativa no está funcionando bien. Tienen que hacer más eficientes los sistemas. Fundamentalmente hay un área que debería estar funcionando perfectamente bien, que es el área de vinculación científica, que es el que se ocupa justamente de la transferencia, de vincular el científico con el área productiva.
Claro, una vez que se hace la investigación ya está, es interesante, puede tener sus resultados incluso económicos.
Sí.
¿Qué se hace con esa investigación?
Bueno, en general se publica.
¿Y ya está?
Y se supone que alguien lo va a tomar de la área productiva. Bueno, también hay organismos como el INTA y el INTI, claro, que son más...
Tienen llegada directamente a los productores, por ejemplo.
Claro. Bueno, hay científicos del CONICET trabajando en el INTA. Yo trabajé en el INTA. El problema de trabajar, por ejemplo, con el INTA es que el INTA tiene sus reglas, que es de extensionismo, de llegar al productor, y el CONICET tiene otras. Entonces uno está, que no sabe...
Porque, ¿cuál es la relación entre el INTA y el CONICET?
Son organismos del Estado y hay investigadores CONICET que tienen su lugar de trabajo en el INTA. Es decir, los investigadores CONICET pueden tener lugar de trabajo en universidades, en el INTA, en el INTI,
claro,
y en
empresas privadas. Donde puedas tener el campo.
Ahí está. Bueno, pero si vos vas al INTA y sos investigador del INTA y también le perteneces a CONICET, el INTA te dice, no, a mí no me interesa que vos publiques. A mí me interesa que llegues al productor. Y el CONICET dice, ah, no, si no publicaste, desapruebo. Entonces, ¿a quién atiendo? ¿A quién atiendo?
¿Las dos instituciones tienen la misma jerarquía?
Y son, el INTA es un instituto, el Instituto Nacional de Tecnología, que depende de Agricultura.
Claro, ¿no? Pero no depende del...
No depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Ajá.
¿No? Bueno, y el área esa de vinculación...
¡Qué quilombo, Sandra!
Es un quilombo muy grande, pero es un quilombo, yo creo que es porque nadie se sentó realmente a ordenarlo. El área de vinculación, que es la que tendría que estar vinculando al científico con el área productiva, la están desmembrando. Quedan muy pocas personas en CONICET que se están ocupando de eso. Yo me pregunto, ¿cómo van a dejar de lado un área que es tan clave? Porque si vamos a salir de esto, además de necesitar más inversión, porque la verdad que creo que es la OCDE que dice que tiene que haber por lo menos el 1 al 1.5% de PBI.
La Organización de Comercio.
De comercio.
Bueno, donde Argentina
quiere ingresar, exactamente, claro. Hay que, ojo con eso, porque para ingresar están mirando también esto. No sé si
sí, no solamente las cuentas públicas en términos de cero déficit fiscal.
Sí, porque lo que saca a los países del fondo es esto, del fondo monetario, no quiero decir, del fondo de todo,
del piso, sí.
es la ciencia y la tecnología en gran parte. Uh-huh. Entonces, eso sí se requiere, pero además se requiere un sistema realmente más fluido, que los doctores que se forman no queden a la deriva, porque eso es gente altamente formada,
claro.
No los podemos perder. Si no ingresan a CONICET, no digo que hay que ubicarlos, pero facilitarles el ingreso a lugares donde puedan volcar todos sus conocimientos.
Además es terriblemente frustrante para una persona que ha pasado tanto tiempo estudiando.
Es espantoso.
Diciendo, bueno, hasta acá llegaste y ahora a nadie le importa lo que vos haces.
Sí. Es espantoso porque además cuando empiezan el doctorado nadie se los dice. Todo el mundo le dice, no, vos vas a ingresar. Nadie se sienta con un becario y le dice, mira, esto es por 5 años. Una vez que te doctores, yo no te puedo asegurar que vas a ingresar.
Fíjate qué hace de tu vida.
Claro, andá mirando alternativas. Esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Ojo, no estoy hablando solamente de Argentina en ese sentido.
Te hago una consulta casi sobre esa circunstancia. Hablabas de la OCDE y su inversión, lo que dice que tiene que tener. Uh-huh. Pero al mismo tiempo está difícil en todo el mundo que un doctor pueda continuar.
Sí.
Los privados en la Argentina no ponen dinero.
No.
¿En el resto del mundo?
Sí, en el resto del mundo sí. Sí. Yo tuve una becaria que, bueno, hizo después su doctorado en Corea. Y claro. ellos tenían un subsidio de Samsung y uno de Hyundai, que son los que más ponen, y otro estatal.
Y hay que, con lo cual la invitación para irse afuera es...
La abundancia. Digamos que para los lugares donde la gente normalmente se va, no. Los lugares donde están creciendo y que necesitan doctores son... Singapur, China, Corea, que son
lugares que están peleando contra los grandes, digamos, con las grandes naciones.
Y que se dan cuenta que la clave es ciencia y tecnología, pero que la hacen bien. Israel está creciendo.
Israel le había hecho hace muy poco una convocatoria grande para científicos que quieran ir a fincarse.
Sí, Israel es un ejemplo
entonces,
a seguir.
Esa repatriación que se hizo de científicos.
Sí, digamos que es repatriación.
Que suena bien, bueno, que vengan los científicos que hemos pagado. No supimos qué hacer con ellos y ahora se vuelven.
El tema de la repatriación fue jorobado, porque los repatriados acá la pasaron mal, muchos. Muchos de ellos la pasaron muy mal, porque venían con... A muchos no se les cumplieron las promesas, es un tema para todo un programa. Uh-huh. Muchos venían con temas nuevos y, por ejemplo... Un tema nuevo para tener producción, necesitas, en mi área y en muchas, 2-3 años, y empezaban a desaprobar los informes. A muchos se les había prometido determinados montos de dinero que no se le dieron. De todas maneras, la iniciativa fue buena. Yo no sé si llamarlo repatriación, porque repatriación es cuando vos traes a alguien que ya está establecido afuera con todo un equipo y traes todo el equipo. Hubo gente así que... La mayoría eran personas que habían ido a hacer su doctorado o postdoctorado e ingresaban. Pero de todas maneras es buena, la idea fue excelente.
¿Qué futuro ves?
Mira, se tienen que poner las pilas. Yo estuve hablando con amigos este fin de semana, gente que votó a Cambiemos, y me decían, no, mira, yo no lo voto de vuelta porque me mintieron, porque Macri mintió. Mintió porque dijo que iba a invertir muchísimo más en ciencia y mi postura es, yo creo que vivimos una mentira muy grande durante muchos años y recuperar instituciones es muy difícil. Entonces, a pesar de todo, yo apuesto a que estos o el que venga que sean respetuosos de las instituciones, que realmente entiendan la importancia que tienen, que llamen a gente que está interesada en participar, ¿no? Que no se cierren sobre los mismos que están hace muchísimos años. Incluso dentro del sistema hay gente que quiere hacer y no puede. Que se abran un poco, que abran el espectro a nuevas personas y a nuevas ideas.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, lo puse otra vez en las redes y me insultaron bastante.
A mí me insultan todo el tiempo.
Sí,
así que
lo sé. ¿Por qué tantos científicos estaban tan contentos con el del gobierno anterior y nadie dijo, che, hay un instituto de estadísticas que tiene que ver con la ciencia y está destruido? ¿Por qué nadie se quejó de eso?
Y es parte de la lealtad, aunque yo sé que, la, por ejemplo, hubo varias universidades que se manifestaron en su momento, la UBA fue una de ellas, se manifestaron pidiendo que se normalizara el instituto, pero nunca hubo una condena como yo la esperaba, ¿no? Abierta. Inclusive había justificaciones, decían, bueno, es por cómo se mide. Y hay gente que sigue repitiendo que lo del 5% de pobreza y 1.8% de indigencia era lo real.
¿Científicos?
Sí.
¿Qué dicen eso?
Sí. Lamento decirlo. Y yo separo, hay gente que es extraordinaria en lo que hace, extraordinaria, pero no hay que confundir. Una persona inteligente puede ser inteligente en lo analítico, y no inteligente en lo emocional, y no inteligente en lo político. Son cosas muy, muy diversas, muy distintas.
¿A vos te parece que alguna vez Cambiemos va a escuchar?
No sé, espero que sí, porque yo hablé con algunos funcionarios en algún momento, en el 2017, que querían introducir un cambio. Me parece que ellos, cuando ganaron las legislativas del 2017, dijeron, bueno, si ganamos sin los científicos, ¿para qué ocuparnos, no? ¿Para qué preocuparnos? Y yo lo que les decía, me insistían mucho con que éramos un grupo pequeño, que éramos un sector muy chico. Yo decía, miren, cada uno de nosotros es un embajador, porque hemos o vamos al exterior a congresos, o tenemos estadías en el exterior, o hemos hecho nuestros doctorados, postdoctorados. Tenemos, cada uno de nosotros es un embajador, y ustedes están desaprovechando embajadores. No es que el sector sea chiquito, es de mente chiquita pensar que el sector es chiquito. El sector tiene una amplitud, ¿no? Una apertura que llega muchísimo más que otros sectores, quizá. Entonces, desatenderlo me parece de un error. No tener un interlocutor que realmente conozca la temática. Alguien que diga, alguien que nunca pisa un laboratorio. Vos tenés que ir a los laboratorios y hablar con la gente que está trabajando, no solamente con los directores. O, por
ejemplo... Eso no pasa.
No pasa. O, por ejemplo, hubo una reunión en Córdoba de 90% de los directores de institutos que sacaron un comunicado. Parece que nadie lo leyó. Y dentro de ese comunicado hay cosas que yo digo, bueno, esto lo veníamos pidiendo hace años, chicos. Claro. Y otras que yo digo, sí, por favor, escuchen, lean.
Tuvimos una hora hablando con Sandra Pita, que es doctora en biotecnología vegetal, investigadora del CONICET, que vino a darnos un panorama bastante claro y bastante triste del estado de la ciencia y la tecnología en Argentina. Esta es la radio del Estado y creemos que estas cosas hay que hacer en esta radio. Así que, Sandra, muchísimas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a vos, Osvaldo, y a todos.
Así que, bueno, saluda a todos los oyentes que han escrito con respecto a esta entrevista. Vamos a ir al informativo de las 4:30 de la tarde y enseguida seguimos. Gracias.